Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1753, Carlos Eugenio, duque de Württemberg, nombra maestro de capilla a Niccolò Iomelli. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. música de Niccolò Iomelli en el comienzo de las fantasías del caminante. Y escuchábamos una cantata, E quando sarà mai, Jezabel Arias Fernández, la soprano, la orquesta Stile Galante, dirigida por Stefano Aresi, los intérpretes. Y comenzamos hoy con Iomelli, músico de la escuela napolitana. Había nacido en Aversa en 1714, Aversa por entonces, cerquita de Nápoles, era parte del reino de Nápoles, por supuesto. Se había formado en la ciudad de Nápoles, en Sant'Onofrio y en la Pietà dei Turchini. Y más tarde partiría hacia Roma, ahí iba a profundizar los conocimientos de música sacra, por supuesto. Y más tarde el éxito de sus óperas lo va a llevar a Bolonia, donde fue amigo de Padre Martini. Más tarde a Venecia, donde va a ser miembro de la Academia Filarmónica, y Hasse lo va a nombrar director del Conservatorio degli Incurabili, ¿no?, una de las instituciones musicales venecianas. Y en Viena, más tarde, representó Didone y ganó la admiración de María Teresa de Austria y del mismísimo Metastasio, hasta que en 1753 Niccolò Iomelli llega al servicio de uno de los más poderosos príncipes electores del Sacro Romano Imperio, Carlos Eugenio de Württemberg. Hombre bien, educado en la corte de Federico II el Grande, ahí en Berlín. Parece que lo habían mandado ahí, ¿no?, con los alemanes, para mantenerlo alejado de las influencias de los Habsburgo en Viena. La regencia de Carlos Eugenio coincidió con un periodo de apogeo del absolutismo, y en la corte de Carlos Eugenio en Württemberg la pasaban bien. Parece que era una de las cortes más esplendorosas de Europa, y eso costaba y llevó a que Carlos Eugenio y sobre todo Württemberg estuviese al borde de la ruina varias veces. Y bueno, Carlos Eugenio contrataba a los mejores artistas, mandaba a construir palacios, ¿no?, el Palacio Nuevo de Stuttgart, por ejemplo, y otros más. Bueno, ahí Niccolò Iomelli permaneció 16 años con un salario anual de 4.000 florines. Siempre que ponen así en la historia no se sabe bien qué era. Lo que sí podemos decir, que un músico de la corte normal ganaba 400 florines, es decir, la décima parte de lo que ganaba Niccolò Iomelli, ¿no? Y era mano suelta el Carlos Eugenio. La cosa es que durante esta época Iomelli equilibró la tradición italiana de la ópera seria con lo que veía en su lugar, en el lugar donde estaba, la técnica instrumental alemana, y además circulaba el teatro francés. Iomelli fue en ese sentido un músico europeo, sobre todo en su madurez. Fue nombrado director general del teatro de Württemberg, y así logró un trabajo importante, elevó el nivel artístico de la orquesta. Además, también en el teatro, los mecanismos escénicos, ¿no?, los cuerpos de danza, en fin, hizo del teatro un lugar a la altura de lo que seguramente Carlos Eugenio pretendía. Iomelli escribió alrededor de 60 óperas. Una de ellas es Attilio Regolo, o Attilio Regulo, sobre un libreto que Metastasio había escrito por encargo de la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, para que sobre ese libreto alguien escribiese una ópera que se tenía que estrenar con motivo del onomástico de su esposo, el emperador Carlos VI. El onomástico del Carlos VI era justamente el 4 de noviembre, el día de San Carlo Borromeo. Resulta que poco antes de ese 4 de noviembre de 1740, Carlos VI muere y el libreto quedó ahí. Y después nadie quería musicalizarlo, medio como que cruzaban los dedos, ¿no? Bueno, la cosa es que pasaron 10 años y ese libreto estaba ahí hasta que llegó Johann Adolf Hasse y le compuso una música a ese libreto de Metastasio, para una ópera que se estrenó en el Teatro de Corte de Dresden en 1750. Y poco después, en 1753, Iomelli retoma ese libreto de Metastasio y compone su versión del Atilio Regulo, que se estrenó ese mismo año, 1753, en el Teatro delle Dame di Roma. Y vamos a escuchar un momento de este Attilio Regolo, Sprezza il furor del vento, Joyce Di Donato, la orquesta Il Pomodoro, todos dirigidos por Maxim Emelianchev.
Thank you.
Y escuchamos de Niccolò Iomelli, Sprezza il furor del vento, un momento de la ópera Attilio Regolo. Interpretó Joyce Di Donato, la soprano, junto a la orquesta Il Pomodoro, dirigida por Maxim Emelianchev. Y en la corte de Carlos Eugenio de Württemberg, en Stuttgart, Iomelli se rodeó de instrumentistas famosos. Ahí estaba Lolli, Nardini. También había coreógrafos franceses importantes, como Vestris y Nover, que hicieron que Württemberg fuese reconocida en toda Europa por sus fastos artísticos y además que la tarea de Iomelli en el teatro de Württemberg fuese también reconocida por que estaba a la altura de las circunstancias. Y también por esa época llegaron a la orquesta de Württemberg los hermanos Pla, así como las cortes españolas, borbónicas, tenían un gusto musical marcadamente italianizante y por eso empleaban músicos de esta tradición, es decir, músicos italianos. Los músicos españoles debían emigrar por Europa, y es el caso de los hermanos Pla, instrumentistas y compositores de una familia de músicos catalanas. Joan, Josep, Manuel Pla eran tres hermanos que fueron oboístas a mediados del siglo XVIII, y como era común entonces en los instrumentistas talentosos, ellos mismos componían las músicas que tocaban en sus giras de conciertos en distintas cortes y algunas salas de Europa. A diferencia de Oliver Astorga, otro virtuoso español, que en este caso es violinista, también de esta época, los hermanos Pla nunca lograron, salvo un breve lapso en el que se establecieron en Württemberg justamente, como músicos de la corte, la seguridad que podía ofrecer el trabajo privado, digamos, el trabajo particular de músico. Siempre necesitaban el mecenazgo de un aristócrata o el trabajo en una corte. La cosa es que Joan y Josep fueron los más viajeros, que en cambio Manuel decidió establecerse en Madrid. Joan y Josep transitaron distintas cortes de Europa, se hicieron escuchar por públicos de Londres, París, Venecia, Lisboa. En 1752 los hermanos Pla están en París, tocan en el Concierto Espiritual. Poco después Josep vuelve a España y es ahí que Joan llega a la corte donde los recibe Iomelli. Enseguida Joan llama a Josep y ahí los dos comienzan a trabajar al servicio de la orquesta de Iomelli. Al margen de eso, Joan y Josep Pla escribieron una gran cantidad de música de su tiempo, según los esquemas formales y expresivos del barroco: conciertos para instrumentos solistas, dúos, sonatas para instrumentos solistas, las triosonatas. Lo mejor de la producción de Pla está en las triosonatas, justamente. Alrededor de 30 compusieron, y las llaman indistintamente sonatas o tríos, y están firmadas sin aclaración ni división de roles, directamente por los señores Pla. Vamos a escuchar una de estas 30 triosonatas, la número 29 en sol mayor. Interpreta el Barcelona Consort, Joan y Josep Pla. Thank you.
Thank you.
Y escuchamos la música de los hermanos Joan y Josep Pla. En este caso era la triosonata número 29 en sol mayor. Interpretó el Barcelona Consort. Y la música catalana dará, por supuesto, muchos más nombres a la música europea, no solo del barroco, sino en todos los tiempos. Fernando Sor, por ejemplo, guitarrista y compositor, es uno de ellos. Conocido sobre todo por su producción para guitarra, tanto la producción artística cuanto la pedagógica. Y en realidad en sus estudios no se distingue bien cuál es el límite entre lo artístico y lo pedagógico, están las dos cosas. Pero Fernando Sor también incursionó en la ópera, como correspondía a un compositor de su época, o por lo menos a quien aspiraba a ser un gran compositor de su época. Y también incursionó en el género sinfónico. Y vamos a escuchar algo de este Sor. El Sor Sinfónico. Vamos a escuchar el concierto para violín y orquesta en sol mayor, que es una obra juvenil, se supone compuesta en torno a 1798, y es un concierto clásico, según los esquemas más secos del clasicismo, digamos, ¿no? Tres movimientos, el virtuosismo del solista siempre al frente. Hay un aire mozarteano, pero es Fernando Sor. Thank you.
Thank you.
Y escuchamos de Fernando Sor el concierto para violín y orquesta en sol mayor. Montserrat Cervera, la solista en violín, junto a la orquesta de cámara catalana dirigida por Joan Arnau Pamies. Más acá en el tiempo, otro compositor catalán muy interesante es Roberto Gerhard, que había nacido en Valls en 1896, murió en Cambridge en 1970 y es uno de los más notables representantes de la generación musical del 27 en España. Y fue uno de los introductores del dodecafonismo en su momento en España, junto a las teorías de la Segunda Escuela de Viena. De padre suizo, de madre alsaciana, Gerhard siempre dirigió su mirada hacia la música germánica, combinándola con gran acierto con los ritmos y melodías del folclore de su Cataluña natal. Vamos a escuchar de Gerhard su primera sinfonía, compuesta entre 1952 y 1953, que es un momento de cambios en la música europea. Es la época de la escuela de Darmstadt. Es la época en la que desde Estados Unidos llegan influjos importantes, pensemos en John Cage o en Morton Feldman. Es la época de Le Marteau sans maître, de Boulez, en fin. En esa época, Roberto Gerhard escribe su primera sinfonía, que vamos a escuchar, por la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Matthias Bamert.
Thank you.
Escuchábamos de Roberto Gerhardt su Sinfonía número 1 en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Matthias Bamert. Y nos queda el tiempo para despedirnos y agradecerte la compañía, la confianza y el haber caminado con nosotros esta tarde a través de músicas, historias, en fin, lo que cada tarde venimos a ofrecer. Diego Filloy puso la fuerza del trabajo, Ezequiel Sivos el ingenio de la técnica, Santiago Giordano el enigma de la palabra, la radio pública, los medios de producción, y vos te llevas la plusvalía. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.